Fuego falso, la segunda parte. Estamos hablando sobre los peligros de la religión. Los peligros de la religión. Y hablamos que es posible tener mucho entusiasmo, mucho fuego, entre comillas, pero que al final es un fuego falso, no es un fuego de Dios. No todo fuego es del Espíritu Santo. Yo he conocido a un pastor ya hace años ahora, pero tenía fuego, le salía por los poros. Un entusiasmo, una entrega, por lo que se podía ver, en su manera de expresarse, de gritar, de saltar, de trabajar horas y horas y horas. Pero al otro lado, su familia era un desastre, su iglesia era un desastre. Al final desapareció, apareció en otro lado, otra cosa, mucho fuego. Era un fuego artificial, era un gran estruendo, pero que no dejó nada. Y seguro, cuando uno empieza en la vida cristiana, uno piensa que bueno, todo fuego es glorioso, pero después uno choca con desilusiones y personas que, pero yo pensaba que estaba tan lleno de Dios, pero me mintió, o pasó esto, o me robó, o lo que sea. Y uno piensa, pero ¿cómo puede ser alguien tan lleno de Dios? Porque así asociamos, tienen fuego, no sé, suponemos que es de Dios. Pero después se portan así, que obviamente no es nada que ver con Dios. Y uno queda con la confusión. Entonces estamos mirando tres aspectos de cómo ir discerniendo, principalmente en nuestras propias vidas, no para estar criticando a otros. ¿Hasta qué punto el fuego que uno tiene, el compromiso que uno tiene, el entusiasmo que tenemos, realmente representa un fuego espiritual? ¿O es un fuego más bien de la carne religiosa? Y en primer lugar, en cuanto a ejemplo de fuego falso, es un fuego pero sin conocimiento de Dios, sin una búsqueda de saber mejor quién es Dios. Y la persona que simplemente pasa horas y horas en la iglesia y después mira televisión en la casa y no tiene tiempo para buscar a Dios en el lugar secreto, esto no es todavía un fuego como debe ser para el Señor. Hay personas que dicen, no, pero es que no tengo tiempo. Hay que ver para qué tienen tiempo. Y si uno está mirando muchas horas cada semana de televisión, uno tiene tiempo. Y no digo que todos son así, pero es que yo no estoy evaluando tu vida. Y otra persona tampoco. Vos tenés que evaluar tu propia vida delante de Dios, porque de Él no puedes esconder. Tus excusas no sirven delante de Él. Él sabe que tenés el tiempo. Es que no tenés las ganas. Y si no tenés las ganas, tu fuego no es un fuego de Dios. Pero Dios puede cambiar esto. Y el segundo tipo de fuego falso que miramos es un fuego, pero sin transparencia con los hombres. Sin transparencia con los hombres. Yo hablé con alguien en una iglesia y me dijo, es una ley no expresada en nuestra congregación, que uno nunca debe decir realmente si uno está mal, que uno está mal. Porque te van a criticar, van a pensar, bueno, ¿qué clase de cristiano? Porque siempre tiene que ser de victoria en victoria, etcétera, etcétera. Entonces, por definición, tengo que estar en victoria. Entonces, ¿pero qué hago cuando no estoy en victoria? Bueno, tengo que aparentar estar en victoria. Bueno, es decir, tengo que mentir en la iglesia. No debe ser así. Un fuego de Dios es algo que incluye una transparencia con los hombres. Podemos ser quienes somos. Y no tenemos que aparentar ser otra cosa. Pero como muchos nunca han visto un ejemplo de transparencia, ni en sus padres, ni en sus líderes, es difícil saber cómo empezar. Y tal vez uno en algún momento era transparente y se quemó. La persona después lo contó a otros, o lo que sea. No digo que es fácil, pero sí digo que es muy necesario una actitud de buscar ser más transparente. Cuando uno está triste, decirlo, no siempre a todo el mundo, pero tener una persona de confianza. Una de las primeras cosas que pido cuando me mudo es, Señor, dame alguien con quien puedo confesar mis pecados. No quiero tener un lugar oscuro de mi vida donde las cosas van amontonando y nadie sabe de estas cosas. Hace mal. Y es algo que es cada vez más dominante en tu vida si no llegas a tener una práctica de confesar todas las cosas que querés esconder. Estas son las cosas que hay que confesar, ¿no? Es fácil confesar, bueno, ayer me quejé. Esto es menos importante confesar estas cosas a otra persona. Pero justo las cosas que no queremos que nadie sepa, que escondemos por nuestro orgullo, el qué dirán, estas sí son las cosas que debemos manifestar a algún hermano en Cristo. Busquen una persona, tal vez de cerca de la misma edad, mismo estado civil, mismo género o sexo, para ver si pueden caminar juntos en las batallas que uno enfrenta. En lo posible que tengan más o menos el mismo tipo de batalla y tentación, así que se van a entender sin escandalizarse y se pueden cuidar en oración y en momentos de debilidad. Qué importante crecer en esta transparencia delante de las personas. En tercer lugar, tercer ejemplo de fuego falso, es un fuego pero sin corazón para las ovejas. Un fuego pero sin corazón para las ovejas. En Juan 10, 12 a 13, bueno, todo Juan 10, Cristo habla del buen pastor, ¿no? Y dice, más el asalariado, y que no es el pastor de ovejas, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, está ahí por el pago, y no le importan las ovejas. El asalariado en buenos momentos parece el buen pastor. Es un hombre, está vestido, tiene su bastón, está ahí parado o sentado, y ahí están las ovejas. Y a lo lejos uno no sabe si es será el buen pastor o será el asalariado. ¿Y qué diferencia hay? Es un hombre que está cuidando las ovejas. Pero hay un momento que la diferencia se hace visible. Antes de que venga el lobo, uno piensa, bueno, por lo menos no es un ladrón. No sé si es el asalariado o el buen pastor, pero no es el ladrón, no es el lobo. Entonces, bueno. Pero cuando viene el lobo, se revela con qué motivación estaba haciendo su trabajo. Su motivación, la motivación del asalariado es la remuneración terrenal, su pago aquí en esta tierra, su propio beneficio. El asalariado no quiere problemas, y los lobos son problemas. Entonces, cuando vienen los problemas, se toma distancia. Es difícil saber nuestros motivos en cuanto a hacer el ministerio. Hablo a los pastores, los ancianos, los encargados de áreas, y todos los que están anhelando algún día tener algún cargo, te pregunto, ¿cuál es tu motivación? Cuando uno es pequeño, uno piensa, ¡oh, qué lindo sería ser grande y poder decir, vos, allá, y dame esto! Y todos me tienen que obedecer y hacer caso. Creo que es el sueño de cada niño de 3 años, que algún día puede ser grande y puede ir ordenando a los demás qué tienen que hacer. ¿Qué es tu motivación en el ministerio? ¿Por qué querés servir a Dios? ¿Por qué estás en el ministerio? ¿Para ser visto? ¿Para ser honrado? ¿Para sentir que eres alguien? Cristo dijo a Pedro al final del Evangelio de Juan. Pedro le había negado 3 veces, ¿no? Y él dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y bueno, Simón iba revocando una respuesta porque ya con sus hechos había gritado, no te quiero, quiero más mi propia seguridad y vida que a mi Cristo. Entonces con su vida ya había dicho otra cosa, pero estaba medio rengueando, buscando volver al Señor y decir, bueno, pero sí, te quiero. Y Cristo dice, si me amas, te voy a pedir hacer una cosa. ¿Qué es lo que Jesús le pide a Pedro, si Pedro realmente lo amaba? ¿Leer la Biblia? ¿Orar? ¿Ir a los cultos? ¿Dar dinero? ¿Ir como misionero? Dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Qué cosa, no? Que esto es algo que era tan adelante en la mente de Cristo, la importancia de esto, y decir, si realmente me amas a mí, vas a tratar bien a las ovejas. Yo veo pastores que yo creo que para ellos su gente son descartables. Lo que importa es la cifra, el número. ¿Cuántas personas hay en tu iglesia? Y veo poca tristeza por los que se han ido. y lo lamentan más por cómo recae sobre la obra, no tanto por la persona. Un amigo mío estuvo en el Centro de los Navegantes, esto ya hace casi 50 años, ¿no? Estaba ahí, tenía como 19, 20 años para entrenamiento, y el líder, el fundador de los Navegantes, se sentó en la mesa con él una noche y dijo, bueno, Noel, mañana te vas. He intentado ayudarte con tu orgullo, pero no hay caso, entonces hace tus valijas y mañana te vas. No, pero no me di cuenta, dame otra oportunidad. No, mañana te vas. Y bueno, con mucha tristeza, obviamente muy herido, se fue. El próximo día, algunos años más tarde, vio a la mujer de Dawson Troutman, ya después de la muerte del fundador. Y ella dijo, bueno, hay algo que no sabes. ¿Te acordás esa noche cuando te echó del centro de entrenamiento? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de esto? Fue horrible. Dijo, bueno, hay algo que no sabes. Esa noche me desperté. Y buscaba a Dawson y no estaba en la cama. Y lo encontré de rodillas orando por vos y estaba llorando. Esto es un corazón para las ovejas. No quiere decir que uno siempre va a tratar toda persona con toda la suavidad. A veces necesitan una mano firme. Pero estoy hablando de un corazón para las ovejas. El corazón del buen pastor que va en búsqueda de esta oveja perdida. Y no simplemente piensa, bueno, pero todavía tengo 99 y uno está por dar a luz. Entonces voy a llegar a tener otra vez 100, y ese otro no sé dónde está, pero estoy ocupado. En términos prácticos no estoy diciendo exactamente cómo se va a manifestar o tiene que manifestarse en cada momento. Pero sí estoy hablando de una actitud diferente, de no ser un asalariado, un pastor asalariado, un anciano asalariado, que están ahí por cosas más allá de las ovejas. Es más importante, si queremos sacar una calificación o una evaluación de nuestro liderazgo, es más importante el bienestar de las ovejas que la capacitación y los dones del buen pastor. Cuando Dios mira tu obra, no va a mirar tanto si das un buen sermón, si puedes orar con fuego, si puedes administrar bien las actividades, si puedes planear. Él va a venir y va a examinar cada oveja. Pero ¿cómo está esta oveja, esta oveja, esta oveja? Hay que mirar cómo están ellos. Pero muchas veces como líderes generamos una cosa tan movido y tan centrado en nosotros y nuestros planes que ni sabemos cómo están la gente. Puede ser que están todos mal. No sabemos cómo están en sus casas. Generamos una situación donde no pueden decirnos la verdad si tienen una queja, una crítica, porque no queremos que vengan con pálidas, queremos que todo sea victoria y alabanza y que hablen bien de nosotros. Y entonces ya por definición no pueden decir nada que no es bueno, así que no vamos a saber la verdad si ellos están mal. Es un corazón y un fuego para la obra, pero no para los por los ovejas, las ovejas. Dios tiene un corazón para las ovejas. Y hemos convertido el cristianismo en demasiado enfoque, en programas, en edificios, en cultos. Todos son cosas buenas, no digo que no. Pero al Señor le importan las ovejas. Pastor, ¿te importan tus ovejas? O se pueden cambiar todos, pero mientras que recibís otro cantidad igual, está bien. ¿O realmente tenéis un corazón para ellos? Realmente me amás, dice Jesús, apacienta mis ovejas. Pedro llegó a ser un buen pastor y al final dio su vida por las ovejas. Él aprendió la lección. Y dice, la historia dice que él fue crucificado boca abajo. Él, Dios, en el momento de Jesús huyó. Pero más tarde en la vida no huía más. Dio su vida por las ovejas. Filipenses 2, 20 a 21. Aún Pablo decía que si no tenía gente que ministraban desinteresadamente. Dice, todos buscan lo suyo propio, los obreros. ¿Cómo eres tú como obrero para el Señor? ¿Simplemente estás buscando lo tuyo propio o estás buscando sacrificarte para el bien de otros? ¿Por qué querías ser un líder? ¿Para ser visto o para servir? ¿Estás dispuesto a dar tu vida para las ovejas? Hay personas que dicen, yo no quiero otro trabajo más. Me tratan mal, me pagan mal, solamente vienen con quejas, yo no quiero servir más en la iglesia. Entonces te pregunto, ¿por qué estabas sirviendo en primer lugar? ¿Para agradar a Dios y servir a las personas? ¿Hay alguna cosa que ha pasado que te impide agradar a Dios y servir a las personas? No, 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 es que esta persona... Un momento. Mala motivación es lo que te ha parado en tu servicio. ¿Cómo se manifiesta el corazón para las ovejas en una vida? Hay que preguntar a las ovejas, ¿cómo están ellos? Ellos se dan cuenta. Las ovejas casi siempre, si es una situación donde no sienten que se van a estar atacados por decirte la verdad, ellos te pueden decir si están bien o no. No es que no se puede saber, se puede saber. Es que no queremos saber cómo están, porque no queremos cambiar, es incómodo. ¿Tus ovejas son descartables o para vos preciosos? En conclusión, necesitamos desesperadamente el fuego de Dios en nuestras vidas. Sin Él no podemos hacer nada. Pero no todo fuego es de Dios. Hay varios ejemplos de fuego en la Biblia que no es de Dios. Los dardos del maligno, dice en Efesios 6:16. Por eso necesitamos el escudo de la fe, para que los dardos de fuego del maligno no nos pueden tocar. Esto es un fuego, pero no es fuego de Dios. Santiago 3:6 dice que nuestra lengua es un fuego inflamada por el infierno. Tu lengua también puede ser un fuego, que puede prender fuego a un bosque enorme, pero no es un fuego de Dios. Es un fuego diabólico, dice la Biblia. Es un fuego encendido e inflamado por el infierno. Es un fuego, pero no de Dios. Y mismo el infierno, ¿no? Es un lago de fuego. No debemos ser tan ingenuos de pensar, si es fuego, gloria a Dios, es fuego de Dios. No es así. No es así. ¿Tienes fuego hoy en tu corazón? ¿Qué tipo de fuego tenés? ¿Un fuego de buscar a conocer mejor a Dios cada día? ¿Un fuego con transparencia con los hombres? ¿Seguís con todas tus excusas por qué no confesas tus pecados? Es que no tengo a nadie. Es que, bueno, ¿cuánto has buscado? ¿Con cuántas personas has intentado? No, pero no me parece. No, no. Si uno realmente está comprometido con estas cosas, uno busca hasta que encuentre. Uno no se queda con las excusas. Es un fuego con corazón para las ovejas. Busquen el fuego de Dios. Y no te quedes con un fuego falso. Pido que Dios te ayude a no ser simplemente un baja más. Una persona que empezó bien y terminó mal. Uno que aprendió a saltar y gritar y hacer todas las cosas como los demás. Pero sin llegar a una realidad en tu fe que podía perseverar a través de las semanas, los meses y los años. La cosa es que después de haber sido cristiano por un tiempo, vos sos un ejemplo, para bien o mal para otros. Ellos te miren, te estudian, porque desesperadamente están esperando encontrar algún buen ejemplo, alguien en quien apoyarse. ¿Saben de dónde yo creo que empezó toda la cosa de los santos en la iglesia católica? Cuando en el año 300 y algo declararon que todo el imperio romano iba a ser cristiano. Por definición, todos eran cristianos. Pero para todo el mundo era obvio que había cristianos y había cristianos. Porque la mayoría no eran convertidos. Pero supuestamente eran cristianos. Entonces llegó a ser una cosa medio difícil de explicar o de ganar gente para Cristo. Porque supuestamente todos ya están. Todos están bautizados, todos somos cristianos. Y había asesinos, había adúlteros, había de todo, pero todos cristianos. Entonces, la iglesia del Señor, buscando alguna manera de mostrar el camino, miraron personas que obviamente habían terminado bien la carrera. Por eso los santos tenían que ya estar muertos. Para estar seguro que no era un falso, ¿no? Terminó bien la carrera, que había manifestación de Dios en su vida, para después levantarlo, no como un Dios originalmente, ni para reemplazar a Cristo, sino como un buen ejemplo de que esto sí. Esto es un héroe de la vida cristiana. Como los deportistas tienen sus héroes, ¿no? Y buscan ser como esta persona. levantaban a los santos para decir, esto sí era un cristiano de verdad, esto es un santo, y debemos anhelar ser y copiar todo lo bueno que ellos hicieron en sus vidas. Pero obviamente, con el paso de los años, terminamos admirándolos y no imitándolos. Y haciendo otras cosas que tal vez no es lo correcto. Pero ahí es el origen de esto. Y hasta el día de hoy necesitamos buenos ejemplos de santos. No perfectos. Por eso la importancia de ser transparente. No en buscar cuidar nuestra imagen, sino en buscar mejorar y ser más como el Señor. Jeremías 20, versículo 9, habla de un fuego de Dios que Dios había puesto en él y dice, pero si digo, no le recordaré ni hablaré en su nombre, eso se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Y dice, yo tengo un fuego dentro de mí, dado por Dios. Y si intento callarme del mensaje de Dios, es arde en mí y no puedo callarme. Que así sea el fuego de Dios en tu vida y en mi vida. Busquen el fuego de Dios, pero no te quedes con un fuego falso. Otros ojos están puestos en ti, con la esperanza que tú seas un buen ejemplo para ellos. ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo estás dando a tu cónyuge, a tu familia, a tus vecinos? Ellos ven tu entusiasmo y tus actividades de acá para allá. Pero ellos ven una persona que va conociendo a Dios de verdad. Ellos ven en ti una persona que es transparente, es una persona común y corriente, que habla con honestidad, con sinceridad, que dice las cosas que como son, o siempre noten que es una pantalla, una imagen, está todo bien cuando no está todo bien. Y ellos ven en ti, tus ovejitas, realmente un corazón para ellos, o estás totalmente distraído con lo tuyo, y simplemente buscando regir o guiarlos a ellos más por tu propio beneficio que para cuidarlos a ellos. Tu respuesta completa al Espíritu Santo, hablándote a través de la palabra de Dios, es lo que va a hacer la diferencia. Basta con la carne religiosa. Basta tanto fuego falso en América Latina y en otros lados del mundo. Cuando hay un fuego verdadero, Satanás busca falsificarlo. Y tenemos que aprender a discernir entre el uno y el otro, y que Dios purifica lo que está en nuestro corazón, que nos haga más sensible, más humilde y más verdadero en todo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, queremos estar encendido, prendido, comprometido contigo. Por favor, Señor, ayúdanos a tener un corazón para buscarte, para conocerte mejor. Basta con las excusas porque no tengo tiempo para un tiempo devocional, Señor. Es simplemente mi corazón podrido, pero tú me puedes cambiar. Te pido perdón por no haber sido más transparente, más humilde, Señor, porque viene del orgullo. ¿Qué puedo decir? Te pido que me ayudes a ser más humilde y más transparente. Y pido que me des más amor para las personas para las cuales yo tengo una responsabilidad. Que los mire en las caras, Señor, que me importen sus vidas. Y que no tengo mis ojos tan puestos en mi imagen, en mis actividades y mis prioridades. Ayúdame a mí y a todos nosotros tener un fuego verdadero para el Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén.